Hay una serie de asuntos de la historia rodeados por un halo de misterio que indefectiblemente nos atraen una y otra vez, y uno es la sábana santa. Ese lienzo con el que la tradición dice que los amigos de Jesús, concretamente Nicodemo y José de Arimatea, envolvieron su cuerpo cuando lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Sabéis que en la sábana quedaron impresas unas marcas de sangre y que ese lienzo fue conservado, lógicamente, por las comunidades cristianas desde el principio y actualmente está en Milán. Bueno, pues sobre la sábana santa y sus peculiaridades, que son muchas y muy interesantes, se han hecho estudios enormes, entre otras de ingenieros de la NASA. Y ahora hay un catedrático español, don Bernardo Ontanilla, que ha decidido abordar de nuevo ese estudio. Esta vez, fijaos, desde un punto de vista completamente diferente. Normalmente el cuerpo de Jesús que está impreso ahí lo miran forenses, especialistas en, vamos a decir, en cadáveres. Él es un médico que, por el contrario, está especializado en gente viva y concretamente en su rostro, en su cara. Don Bernardo Ontanilla es concretamente catedrático de cirugía plástica especializado en recuperación de parálisis facial de la Universidad de Navarra. Don Bernardo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarlo. Bueno, creo que su curiosidad empezó justamente por la cara que se recoge en ese lienzo de la sábana santa.
Sí, o sea, bueno, quería hacer una pequeña puntualización. No está en Milán, está en Turín.
Es cierto, perdón, efectivamente, no, me he equivocado yo, sí.
Nada, nada. Bueno, entonces, efectivamente, o sea, empecé el abordaje del estudio de la síndone pues llamándome la atención la presencia pues de una serie de surcos faciales que son compatibles pues con una persona que tiene tono facial en reposo, ¿no? Entonces, como mi especialidad quirúrgica FETEN, que dedico parte de mi tiempo quirúrgico, es la parálisis facial, pues conozco un poco los signos que aparecen después de una parálisis, ¿no?
¿Qué serían, para que nos hagamos una idea?
Sí, o sea, parálisis de toda la musculatura facial, se descuelga, desciende la ceja, no se puede cerrar el párpado, no se puede sonreír, no se puede dar un beso ni silbar. Entonces, en concreto, la actividad de la musculatura del elevador del labio superior, cigomático menor, cigomático mayor, pues es la que provoca la presencia de un surco nasogeniano que con el paso del tiempo pues es el que se demarca con más actividad, ¿no? Con más tono. Entonces no es un surco voluntario, es un surco que depende de un tono basal de reposo, que desaparece precisamente cuando el nervio facial se daña, y entonces aparece pues la típica asimetría de surcos con imposibilidad de movimiento de la comisura bucal.
O sea, lo que vamos a explicar a nuestros oyentes, porque su lenguaje es un poco técnico.
Lógicamente.
O sea, que digamos, se te queda cara de muerto, o sea, digamos, con todos los músculos relajados.
Bueno, se relaja el surco nasogeniano en una parálisis facial unilateral. La situación de muerte implica una parálisis facial bilateral y los surcos desaparecen por completo o tienden a desaparecer por completo.
Sí, o sea, te quedas como muy relajado.
Sí, te quedas relajado y entonces justo lo
contrario de lo que aparece. Se abre la mandíbula, sí, se abren los párpados,
sí, o sea, etcétera. Hay un primer momento de la muerte que es una relajación muscular. Después ya empezará un rigor mortis al cabo de 3 o 4 horas en condiciones normales, ¿no? Pero en un primer momento pues hay una relajación muscular, un descenso de comisuras y un casi o por completo borramiento de los surcos nasogenianos, cosa que no ocurre en la imagen de la síndone. Por eso, de entrada,
porque
me llamó la atención al verlo.
Síndone... Sí. Tiene esas arrugas que tenemos desde la nariz hasta la barbilla, lo que es el surco nasogeniano, ¿los conserva?
Desde el ala nasal hasta un poquito más atrás de la comisura bucal, no la barbilla. Ese es el surco. Un surco que en el lado derecho se hace doble, porque tiene en la parte superior del pómulo como una especie de inflamación localizada. Entonces se forma no un surco nasogeniano, sino también ese surco nasogeniano y por encima otro surco, lo que está indicando que la musculatura tractora, de forma inconsciente y espontánea, está haciendo una una pequeña tracción hacia arriba involuntaria, o sea, como es un tono en reposo que existe, incluso durmiendo existe una actividad neuronal que activa la musculatura en reposo y entonces está provocando ese doble surco.
Qué interesante, o sea que Jesús en esa sábana tiene rasgos, algunos rasgos de hombre vivo.
Bueno, vamos a ver, es que estamos dando por hecho muchas cosas, porque usted me está nombrando a Jesús, yo
ah,
no
bueno,
estoy diciendo...
Exacto.
O sea, yo no estoy diciendo que sea Jesús, ni que no sea Jesús, digo, porque desde el punto de vista científico la ciencia no me lo permite, o sea, ni tampoco mis conclusiones, yo no estoy diciendo que sea Jesús, yo lo único que estoy diciendo es que la persona que está ahí impresa tiene signos no solo faciales, sino también de otro tipo que podemos abordar después, que indican que está con cierta actividad en reposo.
Fíjese.
Entonces, la explicación puede ser o bien porque está vivo, o más raramente, y es lo que discuto en el artículo que he puesto, que he publicado en Ciencia de CIDES, donde hay una parte que es científica y otra parte que no es científica. De hecho, el nombre de la revista es Ciencia et CIDES. Entonces, hago una atribución posterior para intentar abordar la hipótesis alternativa de que efectivamente pudiera ser Jesucristo, pero desde el punto de vista de inducción, pero no desde el punto de vista absolutamente científico. Yo no puedo afirmar ni decir nada, pero lo único que puedo decir es que precisamente los rasgos que veo en la síndone, tanto de muerte como de vida, pues son compatibles con lo que están descritos en los evangelios. Pero ese salto que doy no es científico. Entonces yo no puedo hablar de que es Jesucristo, eso cada uno ya después que saque sus conclusiones, pero yo no puedo decirlo.
Pero a su juicio, vamos exactamente a dejar de lado el tema de quién sea el hombre, ¿el hombre que está reflejado en la sábana tiene rasgos de muerto o de vivo?
De muerto y de vivo, o sea, ha estado muerto y
cáspita.
Sí, y se lo voy a explicar.
Sí.
O sea, hay signos de sangrado premortem y hay signos de sangrado postmortem. El signo de sangrado premortem y postmortem se distingue por un halo de suero que aparece en el coágulo de sangre en la fase sanguínea y la fase sérica. Eso se distingue pues a las heridas premortem de la espalda y la herida postmortem del costado.
Ajá.
Entonces eso tiñe una parte de la sábana, y a ver si se entiende el concepto que voy a decir. Entonces, al teñirlo se ha visto que donde hay sangre, la imagen, no aparece imagen chamuscada, entre comillas, por la radiación que no sabemos qué es. O sea, ahí sí que hay que tener cuidado cómo se ha producido lo que es la imagen. O sea, las manchas se deben a sangre y también a la propia imagen, que es un pequeño chamuscamiento de las fibras de lino de forma superficial.
Sí, eso lo puedo explicar yo. O sea, es un poquito complicado para el oyente. De acuerdo con los estudios que, si no me equivoco, se llevaron a cabo con la NASA, la impresión de la imagen parece que pudiera tener con algún tipo de radiación que chamusca el tejido.
Sí,
me dice usted que donde aparece la sangre del muerto, no hay chamuscamiento, y en cambio donde pudiera ser compatible con las heridas de un vivo, sí que hay chamuscamiento.
No. O sea, ni donde hay sangre premortem de vivo, ni donde hay sangre postmortem de muerto, hay chamuscamiento.
Ajá.
De manera que necesariamente el chamuscamiento es posterior a ambos sangrados.
Ajá. Sí. A un tercer momento, perfectamente, sí.
Entonces, ha habido una sangre antes de morir, una sangre después de morir y a posteriori un chamuscamiento.
Ajá.
De manera que si al levantar el coágulo hubiéramos chamuscamiento, entonces ya no vale lo que estamos diciendo. Pero como no está, o sea, parece que el coágulo tapa, por así decirlo, el efecto de la radiación.
Ajá.
Por eso la radiación es a posteriori. Y esa radiación, que estamos hablando de radiación por decir algo, es la que impresiona la imagen.
Sí, y esa es la imagen
que yo digo que es de una persona viva.
Por eso digo
que es de una persona que está muerta y que ha estado muerta y que está viva.
Y dígame una cosa, para que yo también lo entienda y perdone mi burrez.
Cuando
en las heridas premortem, que por ejemplo son las flagelaciones de la espalda, vamos a hablar así por si acaso fuese Jesús, tendríamos sangre efectivamente en la sábana. En las heridas postmortem, por ejemplo, la lanzada en el costado, tendríamos el agua o el suero y la sangre. Y en la tercera etapa, la de esta impresión de radiación, ¿cómo sabe usted que se ha producido producido. Ah, por solamente por el chamuscamiento. No hay
sí,
signos del cuerpo.
No, esa imagen, además hay que alejarse aproximadamente unos 2 metros para percibirla bien la imagen en conjunto, ¿no? O sea, el lino de la cara interna de la sábana es la que ha sido afectada, y no en todo el grosor del lino, sino en unas pocas fibras. O sea, es algo muy llamativo, ¿no?
Qué interesante.
Que no se ha podido reproducir. Nadie ha conseguido reproducir. Más o menos alguien ha conseguido, pues hay una persona, pues con un láser escimer, pues ha conseguido algo parecido, pero no es lo mismo. Hace poco un italiano, pues también con una serie de vaporizaciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
O sea, podríamos, y ahora ya hago la versión popular, pensar en un hombre que deja primero marcas porque está muerto y lo bajan de la cruz o del suplicio que haya padecido. Después, que primero deja marcas de lo que ha padecido en la cruz, que después deja marcas de cómo está el cuerpo después de la muerte, y que finalmente deja marcas de una cosa muy rara, que es una radiación, y que deja marcas de gestos vivos, digamos, de un hombre vivo.
Sí, o sea, esto es lo que yo... es lo que yo veo. Ahora, también no puedo tener la pretensión de decir que he descubierto, vamos, no sé, me parecería también un poco arriesgado, porque igual dentro de 2 siglos alguien tiene una explicación mejor a la que yo he dicho ahora. O sea, yo lo único que digo es que la explicación que se ha dado hasta el momento es debido a esa postura y todo, a la rigidez post-mortem, pues esto es lo que a mí no me cuadra, por también una serie de signos que todavía no hemos comentado, ¿no?
Eso es, porque usted, hemos hablado de la cara, de los surcos nasogenianos, pero usted encuentra también signos de todo esto en el resto del cuerpo.
Bueno, no, sí, o sea, la disposición de la figura, o sea, ahí ya en Sevilla un catedrático de arte, pues Miñarro, pues ha hecho una escultura pues bastante en 3D, que se sabe que la figura que envolvió la síndrome de Turín era un cuerpo, y entonces ha hecho una escultura en 3D de cómo es la disposición de esa figura. Igual un grupo italiano ha hecho lo mismo y son muy parejas, ¿no? Entonces se ve una semiflexión del
eso,
cuello.
Eso, para quien nunca haya visto la sábana, porque hay oyentes nuestros que no se han interesado por este tema, es un señor tumbado que tiene las manos cruzadas, pues a la altura del vientre, creo, ¿no? Quiero decir, como una persona que cruza los brazos sobre el cuerpo.
Sí, pero cruzando las manos, cubriéndose perfectamente la genitalidad.
Sí, a esa altura del cuerpo.
Sí, a esa altura del cuerpo, con una semiflexión en la línea media del cuello, y con una semiflexión de una pierna respecto de la derecha y un poquito de rotación interna de la pierna que está más flexionada, ¿no? Entonces esta disposición pues se atribuye a la posición del cadáver en la cruz, ¿no? Y entonces esto es lo que pues también yo manifiesto en el artículo, pues que podría no ser compatible con una rigidez post-mortem. Primero porque la rigidez es debido a la cantidad de glucosa que tiene una persona. O sea, esto sigue las clásicas leyes de Nissen. Entonces, en una persona de 30 a 40 años a temperatura ambiente, bien nutrida, pues la rigidez es al cabo de 3 o 4 horas y dura precisamente pues 40 a 48 horas, ¿no? Ahora, en una persona agotada, con una muerte agónica lenta, deshidratada, en ayunas, con varios sangrados, y si ya la hipótesis alternativa es atribuirla a Jesucristo, que es lo que, bueno, pues no cuadra, ¿no? O sea, no cuadra porque la rigidez sería, pues efectivamente, muy precoz, pero muy débil y poco intensa y poco duradera. Entonces, el intentar rememorar esa postura en la cruz, pues, bueno, es una teoría atrayente de entrada, pero incompatible con la falta de separación de los brazos, como presenta esta figura, ¿no?
O sea, y de nuevo vuelvo yo al lenguaje vulgar. Normalmente, un cuerpo que hubiera sido crucificado tendería a volver a extender los brazos, que es curioso, porque esto yo no lo sabía.
Bueno, tampoco, o sea, es que no hay que confundir espasticidad con la rigidez. La espasticidad del vivo es una rigidez en flexión habitualmente. La rigidez del muerto, los músculos se vuelven rígidos, pero tampoco es que se acorten demasiado. Y menos en una persona, insisto en este tema, en una persona que tiene las reservas de glucógeno absolutamente agotadas, ¿no? Entonces no es que pueda recuperar la figura del cadáver, bueno, que podríamos, eso en un espasmo sí que podría darse, pero ni el espasmo facial que se pudiera atribuir pues es compatible con esa figura, ni tampoco existe un espasmo que sobre todo se da en miembros superiores con la aproximación en la línea media de los brazos, ¿no? O sea, eso por decir algún signo también, pues está definido por los forenses que la cabeza cuando muere Jesús pues se apoya sobre el brazo, el hombro derecho, ¿no? Bueno, pues es que esta figura está sobre la línea media, o sea, no, o sea, en cualquier caso, aunque podamos analizar un poco la rigidez postmortem y el nivel de glucosa, pues habría que analizarlo, y no tenemos el modelo ideal, que sería una persona con las mismas características de muerte de Jesucristo, y no las vamos a tener, o sea, siempre tenemos que, entre comillas, fantasear, y entiéndase, o
sí,
inducir.
Especular.
O especular o inducir, porque lo ideal es tener un modelo de hombre que ha sufrido y no existe parangón para poder decir exactamente que se va a replicar. Entonces, partiendo de esa base, es que después hay un acontecimiento que es muy que es la rectificación de las articulaciones que se hace al bajar el cadáver. O sea, no podemos tener la foto estática de una persona que se queda rígida o semirrígida, porque tampoco es una rigidez en tabla, ni muchísimo menos por la falta de glucosa, pero es que después, en la bajada del cadáver, se rectifican las articulaciones de las personas pues que hacen el enterramiento, ¿no?
Al final,
hay mirra y aloe, y termino con esta idea, hay mirra y aloe en la superficie del cadáver, o sea, incluso pues si se ha quedado la cabeza pegada al hombro derecho, pues después ya no está en el hombro derecho, o sea, es muy fácilmente presumible que ha habido una rectificación, un movimiento, pues los mismos brazos pues se han ido hacia la línea media, o sea, no se puede atribuir a una recuperación 100% de esa rectificación, o sea, cabe otras teorías, que esto
entiendo.
Es lo que también quiero yo poner sobre la mesa, ¿no?
Sí, o sea, digamos que para terminar, si usted ve determinados signos en el cuerpo que pudieran recordar a un hombre que se está incorporando, aunque caben otras explicaciones.
Podrían caber otras explicaciones, o sea, yo no pretendo cerrarlo ni mucho menos, pero ahora mismo, o sea, después de haber analizado unas y otras, me cuadraría que se pudiera estar levantando. Esto pudiera decir, bueno, pues entonces puede ser falsa. Es que yo no entro si es falso o no es falso.
Sí.
No lo sé. O sea,
que elevase
no tengo
una rodilla,
medios.
Que rotase una un poco.
Sí. O sea, cuando he hecho pruebas en varones de 30, 40 años que sin saber nada del estudio les he pedido que por favor se levanten con una sola condición y es que se tapen los genitales, hacen esa misma figura.
Sí,
y esto es lo que pongo encima de la mesa, ¿no?
Pues este es el interesantísimo estudio de don Bernardo Ontañilla, catedrático de cirugía plástica de la Universidad de Navarra. Fascinante. Muchísimas gracias por interesarse por la síndone.
Muchísimas gracias a ustedes. Yo confío en que este estudio pues excite la inteligencia y la imaginación de otros especialistas en medicina, pues para que aporten, sobre todo neurólogos, para que aporten desde todos los campos de la medicina, y todos aprendamos de todos, porque esto sí que es interesante, la multidisciplinaridad de esta materia.
Efectivamente, y que nuestros oyentes se interesen por la Sábana Santa. Gracias. Adiós.
De nada. Un saludo. Adiós.